Saludos, buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de A la Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi. Los focos se apagaron en Italia. Los corredores de primer nivel se encuentran en Francia, en esa pequeña antesala del Tour de Francia que es Dauphiné. Pero el domingo todos los focos apuntaban al Veloparc de Londres. Bradley Wiggins volvió a demostrar su maestría en la pista. A un ritmo de 16 segundos por vuelta, el británico acabó dejando la marca del récord de la hora en 54 kilómetros y 526 metros. Lejos de los 55 kilómetros deseados, pero superando en 3.000 metros la marca de Dowsett. La cuestión reside en si habrá alguien capaz de mejorar esa marca en un corto plazo. Todos los dedos apuntan a Tony Martin y a Cancellara, pero personalmente creo que tendremos récord para bastante tiempo. Y enfrente de mí, Albert Rivera, un becario de lujo, que ha estado a nivel de Chris Froome en el Tour 2012 y de Mikel Landa en este Giro 2015.
Muy buenos días, Cristian.
Y la técnica Jesús López nos dice a qué ritmo estamos pedaleando vuelta tras vuelta. El menú de hoy está compuesto de carreras continentales como el Skoda Tour, también conocido como Tour de Luxemburgo, el Tour de los Fiordos y una pequeña parada en Filadelfia. Asimismo, les hablaremos del programa que hemos preparado para el Tour de Francia y que emitiremos del 4 al 27 de julio en esta casa, en Radio UMH. Y como no podía ser de otra manera, nuestra fábula está dedicada a Sir Bradley Wiggins. Todo eso y más en A la Cola del Pelotón. ¡Comenzamos! Viajamos hasta Luxemburgo para ver las victorias de ese sprinter que tanto nos gusta como Greipel y sobre todo de un nombre que nos sorprendió mucho como es Linus Gelderman del equipo Cult.
Sí, Cristian, el del equipo Cult Energy se llevó la victoria en la general del Tour de Luxemburgo, pero realmente lo que nos importa de esta carrera en estas fechas es la preparación que están teniendo los sprinters para de cara al Tour. Y en este caso de Greipel, que ya la semana pasada hablamos de Christoph y esta semana hablaremos también un pelín más, comparándolo con Greipel. Sí, que se pone con 6 victorias esta temporada. La verdad que no está siendo su mejor temporada, porque la de Christoph está siendo demasiado buena y claro, no pueden ganar todos.
En comparación, la verdad que sale desfavorecido, pero yo pienso que Greipel ahora llega a su buena época en el Tour, con las grandes vueltas en las que ahí donde hemos visto más el mejor Greipel. Pero sí que hemos visto una primavera en la que estaba más trabajando para su equipo que obteniendo victorias, y eso también le ha pesado mucho, pero aún así yo pienso que ha hecho un buen papel, ¿eh?
Sí, sí, lo vimos sobre todo en, como decías, en las clásicas de la primavera al frente del pelotón, dándolo todo, a veces sabiendo que no iba a llegar a nada, pero moviendo la carrera. Y la verdad que es bueno que tengamos este tipo de sprinters, se dediquen no solo a ganar la carrera en los últimos kilómetros, sino a hacer que las carreras sean más divertidas. Y bueno, se llevó 2 victorias aquí en el Skoda Tour, también Tour de Luxemburgo, como has dicho, en la primera etapa y en la tercera, y se coloca, como hemos dicho, con 6 victorias, comparándolo con las 16
claro,
de Christoph,
es que Christoph tiene 10
se
más.
Queda en muy poco, claro, que bueno. Christoph tenía 13 en el pasado programa y ahora ya tiene 16 porque ha conseguido 3 victorias en el Tour de los Fiordos, otra carrera de su zona en la que Christoph, pues obviamente
su clima, no siente más a gusto.
No va a fallar y seguramente se estaría preparando, además de haber... Él ya sabe, ya dijimos aquí que Christoph ha hecho su año, todo lo que haga claro. A partir de ahora es sumar. Si llega al Tour fuerte y gana algo, se lo va a disfrutar,
sí,
seguro, pero no es su objetivo, entendiéndolo que no es su objetivo
claro.
Ganar en el Tour, si es el objetivo
claro,
de cualquier
corredor. Nadie va a decir que la temporada de Christoph ha sido mala si, por ejemplo, no claro. consigue ninguna victoria en el Tour de Francia.
Lo que sí puede tener en mente son las 22 victorias de hace 2 temporadas de Sagan, en toda la temporada, que yo creo que si hace un buen Tour y un final de temporada, la verdad es que superará con creces las 22 victorias de Sagan, de un Sagan que fue el Terminator en aquella...
Y a ver si se atreve también a pasar por España, porque a lo mejor si se queda, vemos un mal Tour de Francia para Christoph, a lo mejor se pasa por la Vuelta a España, pero ya veremos cómo acaba la cosa, porque todo esto cambia muy, muy rápido, muy, muy deprisa. Porque, por ejemplo, quién sabe cómo va a acabar Purito en el Tour de Francia y a lo mejor Purito se acaba mal en el Tour de Francia, le podemos ver en la Vuelta a España, quién sabe.
Sí, hombre, esperemos que no sea así, porque esperamos de Purito un gran Tour, que bueno, ya hablaremos aquí largo y tendido del Tour, pero Purito tiene la misión de conseguir algo grande en este Tour. Y sí, pues, no sé, a ver si vemos a Christoph aquí en España. La verdad que sería bueno, para, sobre todo para la Vuelta Española, tener a un sprinter tan potente como Christoph y quién sabe si conseguir muchas victorias aquí en España de sprint y conseguir superar las 22 de Sagan.
Al que estamos viendo poco últimamente es a Degenkolb, que después de ganar Roubaix ya se quedó un poco más tranquilito y está ahora preparándose para el Tour de Suiza antes de llegar al Tour de Francia.
Sí, otro de los sprinters a sumar con Greipel, Christoph, al que no sumaremos es Kittel, que ahora hablamos de él. Y sí, pues Degenkolb ya ha hecho su temporada también. Ha conseguido grandes victorias como París-Roubaix y Milán-San Remo. Obviamente ya tiene la temporada hecha. Todo lo que consiga a partir de aquí es sumar de cara a próximos contratos y a mejora de contratos sobre todo. Y nada, seguro que veremos una gran lucha entre Christoph y Greipel y Degenkolb en el Tour. Esperemos que estén los tres. El que no estará seguramente es Kittel porque está enfermo. Tiene un problema en la cabeza, si suena un poco raro, pero tiene una especie de gripe que no se le ha diagnosticado muy bien y al parecer pues no, de momento no va a estar en el Tour, ya veremos si se recupera. Es algo para los ciclistas, tiene que ser muy duro porque no es una lesión, no es una rotura que saben lo que es, sino es algo más interior que no pueden curarse y no pueden correr. La verdad que es una
pues
pena
sí, esperamos porque es un corredor que estamos viendo muy poco. Una persona que no esté acostumbrados a conseguir victorias como si nada, porque es una persona que tiene un potencial tremendo para el sprint y es muy fácil para él conseguir victorias con una llegada masiva. De los que sí que tenemos que hablar ahora es del Caja Rural, que con la victoria de Carlos Barbero en Filadelfia consigue 8 victorias igual a 2012, que fue la mejor marca del equipo.
Sí, ya lo venimos diciendo aquí en varios programas, pero porque es noticia que el Caja Rural está haciendo una temporada fantástica, viendo los pocos equipos que tenemos españoles de nivel, teniendo Movistar y Caja Rural de momento, pues la verdad que sí que es una suerte que el Caja Rural esté haciendo esta temporada magnífica. Y sí, consiguió Carlos Barbero en Filadelfia, que son una especie de challenge, como aquí en Mallorca.
Sí, de Mallorca, exactamente.
Y consigue la victoria, que esto sobre todo es tema de patrocinadores, muy bueno para estos equipos como el Caja Rural ganar
este tipo de
carreras.
Se demuestra que se puede invertir en ciclismo y puedes obtener buenos resultados con ello.
Y a ver si vemos, sobre todo la Vuelta a España es lo que tiene marcado el Caja Rural, vemos qué Vuelta a España puede hacer y no sabemos si puede llegar a más este equipo, que de momento está demostrando que en la B
del circuito continental
está demostrando que es un gran equipo a tener muy en cuenta y esperemos tenerlo un poquito más arriba seguro y nuevos equipos que surjan para suplir la baja en continental, esperemos, de Caja Rural.
Sí, seguramente llegará a la Vuelta a través de una invitación por cosas de patrocinio, etcétera. Y además a la Vuelta a España le interesa que tenga un equipo como el Caja Rural en las filas, en la plantilla de la Vuelta. Y bueno, yo creo que sí que es posible que veamos a un Caja Rural dando la cara, como lo hemos visto en Turquía, incluso siendo muy importante en la Vuelta. Yo creo que si siguen en este estado de forma, y además yo pienso que van a tener marcado en el calendario las fechas de la Vuelta a España, les podemos ver teniendo más de una victoria en la Vuelta.
Sí, sí, ya lo hemos visto otros años que sí que cuando ha ido ha cumplido y con creces, porque es un equipo que vive de este tipo de carreras. Y la Vuelta a España es su culmen de la temporada y saben que tienen que darlo todo. Todos los corredores están mentalizados de que es su momento y bueno, seguro que los veremos ganando, esperemos, alguna etapa.
Y bueno, después de estos resultados, el ranking UCI sigue en el primer lugar Alejandro Valverde, pero seguido muy de cerca por Alberto Contador, tras ganar el Giro de Italia. Tiene Alejandro Valverde 338 puntos, Contador le sigue por 307, pero seguido muy de cerca de Richie Porte.
Sí,
bueno, Richie Porte yo creo que ya poco a poco se va a ir descolgando de esa clasificación. Y el que puede subir, que sí que estuvo durante mucho tiempo comandando esta clasificación, fue Christoph, que ahora está en cuarto lugar. Pero con la llegada del Tour, con posibles victorias al sprint, seguramente le veamos más arriba en esta clasificación.
Sí, yo creo que Christoph puede sumar, pero la verdad que teniendo a Alberto Contador y Valverde, que seguro que van a sumar muchos puntos de cara al final de temporada, pues probablemente se quede otra vez en esperemos, a no ser que Froome o Quintana nos sorprendan, que es muy fácil que nos puedan sorprender en este Tour. Seguramente tendremos a otros españoles sumando muchos puntos, porque claro, tenemos a Alberto Contador que va a ir al Tour. Y seguro que va a sumar puntos. Si no consigue la victoria como tiene entre ceja y ceja.
Claro. Y también tenemos gente en el top 10 que también va al Tour, como Joaquim Rodríguez. También tenemos a Degenkolb, que es lo que hemos comentado antes. Que son personas que veremos cuando acabe el Tour en qué posición están.
También lo que estamos viendo en este Tour es que hay muchas personas, ciclistas, que van a llegar a altura a demostrar algo. Seguramente todos no van a poder. Entonces, ahí vamos a tener el dilema de los ciclistas que se queden en este era mi Tour y no lo tengo. Pero bueno, tenemos tantas ganas de hablar del Tour que la verdad es que siempre tenemos que soltar alguna, pero está ya tan cerca que tenemos ganas.
Pero antes de hablar del Tour, tenemos que hablar de Francia y es momento ahora para hablar de Dauphiné. Sí, hablamos de Dauphiné, esa gran carrera que para gente como Armstrong dice que es la segunda carrera más bonita de Francia después del Tour.
Al final es una carrera que discurre por muchos sitios parecidos igual que en el Tour, pues viniendo de Armstrong, que es el Tour su carrera favorita, aunque bueno, no sabemos ahora qué buen recuerdo tendrá de ella, pero sí, la verdad es que las dos etapas que hemos visto ya ves el ambiente que hay, sobre todo el ambiente, porque al final en este tipo de carreras es la gente que se vuelca mucho. Y las zonas son espectaculares. Y seguro que le pareció espectacular fue a Peter Kenau del Sky, que se llevó la primera victoria. Y la verdad que en la típica etapa que llegaría el sprint, siempre algún corredor de trasfondo que está a la cola del pelotón, digamos, a 2,4 de meta, atacó y sorprendió a todos los sprinters y se llevó la victoria y el liderato. Que la verdad que llevarse el liderato, la malla amarilla,
sí,
de una carrera de este tipo, aunque sea solo un día, dos en este caso, la verdad que vale la pena nada más por eso. Y encima si te llevas la victoria, pues mira.
Pues sí, y en la etapa 2 a un sprinter al que sí que echábamos de menos esta temporada, que habíamos visto muy poco, era Nasser Bouhanni, el corredor del Cofidis, que era una etapa para sprinters, una fuga que aguantó hasta los últimos 3 kilómetros, pero al final ganó el francés y que no dejó ninguna opción al pequeñito Dumoulin, que no pudo hacer nada ante el sprint de Bouhanni.
Sí, la verdad que Dumoulin intentó remontar en los últimos metros, en los últimos 100 metros, hizo una remontada bastante espectacular, no consiguió la victoria porque ya decimos que el francés Nasser Bouhanni es que salió de una forma espectacular sacando en 50 metros, sacándole por lo menos dos bicis a los perseguidores. Y bueno, el sprinters puros como tales, tenemos a Bouhanni, que sí lo podemos llamar como sprinter puro, y Sacha Modolo, pero la verdad que, bueno, podemos añadir a Dumoulin, pero que no son sprinters como estábamos diciendo antes, Greipel, Kittel, ¿vale? Entonces, sorprende que sí que Sacha Modolo no se lleve la victoria cuando él sí es el sprinter más puro. Pero bueno, al final, Bouhanni demostró que si no está siendo su temporada, es un gran corredor y puede dar mucho que hablar. Otro que puede dar mucho que hablar en el Tour, aunque ya hemos visto que tiene rivales demasiado fuertes, puede ser que sorprenda.
Puede ser que al final no le damos tan potente, creo yo. Y bueno, y en poco más de 2 horas va a comenzar la crono por equipos. A la 1:15 saldrá el primer equipo, que es la FDJ. Y luego tenemos que el último equipo en salir, que será para mí uno de los grandes favoritos, que es el Sky, saldrá a las 2:15, 1 hora después de que salga la FDJ, en esta tercera etapa, que recordamos que es una crono por equipos. De 24 kilómetros, quizás un poco corta, pero bueno, ya podemos ver que son unas etapas que pueden dar mucho juego, como vimos en el Giro, y pueden ser determinantes para la general.
Sí, este tipo de etapas son muy divertidas, sobre todo de cara al espectador, porque ves a 6-7 corredores dándolo todo para conseguir la victoria. Y bueno, no sé Lorica qué tiene pensado para esta carrera, pero seguro que nos sorprende también, porque ya sabemos que es un equipo que le encanta ganar este tipo de etapas. Y sí, como dices, el Sky, teniendo a Froome en sus filas, pues la verdad que es el máximo favorito, si no uno de los máximos favoritos a llevarse la etapa. Esperemos que no haya ninguna caída, como no he podido comentar antes. En la etapa 2 hubo una montonera que afectó a Purito y al final no consiguió conectar con el pelotón. Pero bueno, que sabemos que de cara al Tour hay que llevar cuidado con este tipo
de
caídas.
Sí, hubo un debate otra vez en Twitter de nuevo con la famosa zona de seguridad de los 3 kilómetros, porque la caída se produjo justo muy cerca de la zona esa. Y bueno, volvió el debate de la zona de seguridad, de si se debe ampliar, se debe recortar, lo de siempre. Que nunca, la gente nunca estará contenta con el tema de la zona de seguridad.
Claro, porque cuando lo amplíen a 5, cuando queden 5 con 2, volverá el debate. O sea, al final tienen que poner un corte y la verdad que los Sí que es verdad que los últimos 8 kilómetros, como estaban diciendo, más o menos, son los en los que el pelotón va a más velocidad y en lo que puede pasar cualquier caída, y la verdad que sí que a lo mejor de cara a este tipo de etapas sí que habría que subir un poco el corte, pero bueno, de momento, como está, no, nosotros no podemos hacer nada desde aquí y lo único desear que no haya ningún tipo de caída que afecte a los corredores favoritos para el Tour, que sería una pena perdernos ahora cualquier corredor en estas fechas.
Exactamente.
Cercanas.
Y bueno, después de la crono por equipos tendremos una etapa cuarta que ya llega a los Alpes, pero no deja de ser una etapa de media montaña en la que solo tenemos tres puertos, pero como mucho el Col del Escu, que llega a ser un puerto de tercera categoría desde una altitud de 820 metros, que tampoco tenemos nada todavía en juego, nada que pueda ser determinante para la general, porque hablamos de distancias. Sí que es verdad que es una etapa larga de 230 kilómetros, pero no deja de ser unos puertos que puedan provocar un corte importante en la general.
Teniendo los favoritos que tenemos en esta carrera, la verdad que tiene que ser un puerto de entidad y en los últimos kilómetros para poder hacer grandes diferencias de cara a la general de Dauphiné. Pero sí que, bueno, todo lo que sea montaña y podamos ver a los corredores intentar probarse, porque ahora al final Dauphiné, para este tipo como Froome, Purito, Valverde, lo que van a hacer es probarse. Y Nibali, no nos olvidemos que está Nibali en la carrera también.
Claro.
Y a Nibali le gusta mucho también mostrarse en cualquier etapa que puede, se mostrará y seguro que da espectáculo. Esperemos que sea en la etapa del jueves. En la etapa del jueves.
Sí. La etapa del jueves sí que tenemos una etapa muy importante en la que sí que tenemos subidas a puertos míticos como la Col de Saint-Michel, la Col de la Josse, un puerto de primera categoría ya, y final en alto en Praloup, un puerto de 1620 metros de segunda categoría que seguro que ya, lo que hemos comentado antes, eso es un puerto que ya va a establecer diferencias y ya va a dejar muy claro quién puede ser el principal candidato a llevarse a Dauphiné.
Sí, aquí esperemos que se muestren los españoles, o bueno, también que se muestren Nibali o Froome con un gran espectáculo. Al final, que es lo que queremos ver, ese espectáculo. Y nada, bueno, esperemos que la Dauphiné nos deje un buen sabor de boca de cara al Tour.
Sí, el Tour del que vamos a hablar ahora, pero antes vamos a poner una sintonía que le va a sonar muy familiar dentro de poco a nuestros oyentes. Esta va a ser la sintonía de nuestro programa especial del Tour de Francia, que estaremos aquí de julio, del 4 de julio, primer día que empieza el Tour, hasta el 27, un día después de que acabe. Sobre todo un día después para analizar cómo ha acabado, qué nos ha dejado ese Tour.
Sí, en ese programa seguro que habremos ya disfrutado de todas las etapas de este Tour y contaremos aquí cada día. Tenemos media hora para explayarnos con cada etapa, con cada protagonista de las etapas. Y la verdad que muchas ganas disfrutar, claro, el Tour de esta manera tan radiofónica, porque al final vamos a estar todos los días con cada etapa y yo creo que vamos a disfrutar mucho, sobre todo con fábulas que haremos.
Exactamente, ya no solo tenemos aquí media hora para comentar cada etapa del día, sino también para recordar grandes, por ejemplo, grandes nombres del Tour de Francia, grandes vencedores que hayan conseguido la etapa años anteriores, y sobre todo una sección de efemérides para recordar qué pasó en el Tour hace unos años con etapas clásicas, como por ejemplo aquella de Contador ante Schleck, algunas de Armstrong. Tenemos tiempo para todo.
Sí, y nos rodearemos también de nuestros colaboradores habituales, como son Javier Rubio, Paco Agulló, Armando Haro, que se pasará algún día por aquí, todavía no se ha pasado, pero se pasará.
Está firmado contrato con él, también tenemos a Germán Torres de Todo Princesas, y alguna sorpresa más, que seguro que
tenemos.
Una sorpresa que tenemos preparada también, seguro.
Tenemos varias sorpresas y bueno, esperemos que le guste a la gente, porque nosotros vamos a disfrutar mucho haciendo este programa, seguro.
Bueno, pero la actualidad manda también, y es momento ahora de hablar del récord de la hora de Bradley Wiggins. Durante el pasado lunes, las cabeceras deportivas de todo el mundo buscaron el verbo adecuado para definir la hazaña de Bradley Wiggins, el protagonista de la fábula de hoy. Algunos se conformaron con el verbo superar, otros se atrevieron con pulverizar, mientras que los más contundentes apostaron por destrozar.
La realidad, Christian, es que el británico ha vuelto a pasar a la historia, esta vez dejando su marca en el récord de la hora. Además, forma parte de un selecto grupo de 6 ciclistas que han ganado el Tour y además han batido la marca en el récord de la hora. La leyenda de Wigo se amplía, una historia que empezó desde muy pequeño, y es que ahora, en palabras del corredor, sus primeros recuerdos son en un velódromo. No obstante, la infancia de Braldy Wiggins fue más compleja de lo que muchos imaginan. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have seen. Braldy Wiggins nació en Gante, en Bélgica, 15 meses después de que su madre, Linda, se casara con Gary, un ciclista de pista australiano. Su padre destacaba por su rapidez en los velódromos, pero también desarrolló una fuerte adicción al alcohol y comenzó a mostrarse violento con sus compañeros en los entrenamientos.
Por este motivo, Linda cogió a su hijo de 2 años y se marchó a Londres, dejando a su marido en Bélgica. A los pocos meses, Gary escribió una carta a su mujer e hijos, diciéndoles que no volviese a Gante, que no les necesitaba y que había encontrado otra pareja.
Pronto se producirían 2 hechos determinantes en la vida de Braldy Wiggins. A los 10 años, llegó a sus manos el disco The Queen is Dead, de los Smiths. Nacería en Wigo una profunda admiración por el grupo, convirtiéndose casi en una obsesión. Así comenzó su adicción a la música británica, y en concreto a bandas de estética mod, como Oasis, Austrian Color Scene y The Jam.
Dos años más tarde, con 12, descubrió cuál era su pasión, la bicicleta. Inspirado por la victoria de Chris Boardman en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Braldy Wiggins comenzó a rodar por Hyde Park como si no hubiese mañana. Por recomendación de su madre, entró en un club de ciclismo, y Wiggins jamás lamentó tener que competir con su vieja bici.
En esos tiempos vuelca su obsesión con la bici y no tiene ojos para nada más. A la pregunta de un profesor de francés de que por qué no estudiaba del libro, Braldy le respondió que no aprendería con libros, pero que lo haría más tarde cuando fuera un ciclista profesional en Francia. Wiggins recuerda haber visto a este profesor hace pocos años y dice que mantuvo con él una conversación fluida en francés.
Y con pocas pruebas, la gente vio el potencial del joven Braldy. A los 15 años se proclamó campeón escolar en pista. Cuando alcanzó la mayoría de edad, ya era campeón mundial junior. Y es que en el año 2000, apenas recién cumplida la veintena, obtuvo un bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney, en la categoría de persecución por equipos.
Así lo rememoraba el propio Braldy Wiggins. Recuerdo cuando gané mi primera medalla en Sídney 2000. Fue un bronce. Tenía 19 años y me dije, si nunca más gano nada, ya tengo un metal olímpico. Pero aún le quedaba mucho por ganar y por vivir. Antes de las Olimpiadas recibió una llamada de su padre. Take me out tonight.
Le visitó durante 3 semanas, el tiempo suficiente para darse cuenta de que no había logrado nada viviendo con él. Encontró solo a su padre, bebiendo mucho y siendo muy crítico con su forma de montar en bici, justo semanas antes de conseguir la medalla.
El testimonio de Buigo nos demuestra la gravedad del asunto. Me horrorizó el hombre que encontré. Decía que no era una buena persona. Aunque luego añade que la aprecia por algo. Viendo cómo le trató, aprendí a construir una familia. Me dio una lección de cómo no tratar a un hijo. En 2008, Gary Wiggins murió en el país oceánico a causa de una paliza de la que nunca se encontró culpable. Braldy no asistió al funeral. La familia y la situación económica fue la siguiente preocupación del británico.
We'll be right back.
Bradley se convirtió en un exitoso corredor de pista, pero al mismo tiempo competía en un equipo francés, malviviendo en un sótano. Vuelve a Inglaterra, donde conoce y se casa con Kath, que sería un punto determinante en la carrera de Wiggins.
De Sydney pasamos a Atenas. En las Olimpiadas del año 2004, Wiggins consiguió 3 medallas, incluyendo una exhibición en la categoría de persecución individual, donde se alzó con el oro. Sin embargo, cuando volvió a casa, todo seguía igual. Pocos ingresos, una hipoteca que pagar cada mes, la pista no daba dinero. ¿Habría valido la pena tanto esfuerzo?, se preguntaba.
Wiggins comenzó una espiral de fiestas y de alcohol. Las celebraciones al final de cada Olimpiada se convirtieron en frecuentes. Bradley abría y cerraba los pubs bebiendo cantidades ingentes de cerveza todos los días. Se olvidó poco a poco de la bici y apostó por otros hobbies. Coleccionó guitarras eléctricas, cintas de combates de boxeo y, sobre todo, cerveza.
Y Wiggo viajaba hasta Bélgica solo para volver con la furgoneta repleta de cervezas. Intentó coleccionar 365 variedades para beber una diferente cada día. Bradley alcanzó los 83 kilos poco después de haber ganado 3 medallas con 69. Afirma que llegó al nivel de adicción de su padre y que incluso llegó a tomar 12 pintas al día.
La vida de Bradley da un giro de 180 grados cuando nace su hijo Ben. Le despertó de aquella vida alcohólica e hizo que volviera a centrarse. Aunque estaba desilusionado con el ciclismo de carretera, lo veía como un trabajo y lo hacía y punto, pero ahora dice que es una obsesión.
En 2007, tras su brillante cuarto puesto en el prólogo, su equipo, el Cofidis, abandona el Tour tras el positivo de un compañero. Una nueva contrariedad. Odio esto, que le fastidien al Tour, se decía de vuelta a casa.
Esa ira y su obsesión le llevaron a ganar más oros en los Mundiales de Pista de Manchester y en las Olimpiadas de Pekín. Esto trajo consigo un nuevo contrato para la carretera con el Garmin. Adelgazó y se dio cuenta de que podía subir con los mejores si mantenía ese peso.
Y de repente llamó el Sky en el año 2010. Apareció un equipo que le dio esa sostenibilidad económica que necesitaba. Un año después subiría al podio de la Vuelta y comenzaría un 2012 en sueño.
Es difícil igualar un palmarés como el que Wiggins obtuvo solo en el año 2012, París-Niza, Tour de Romandía y Dauphiné, a excepción de sus dos triunfos más importantes, la victoria en el Tour de Francia y el oro en los Juegos Olímpicos de Londres.
No tuvo rival en el Tour. El único ciclista que podía haberle plantado cara o incluso haberle arrebatado el primer puesto era su gregario, Chris Froome. Además de la medalla de oro, participó en la ceremonia inaugural, de los Juegos Olímpicos, puesto que se convirtió en el primer británico en ganar el Tour de Francia.
No obstante, aún con todos esos galardones, Bradley Wiggins tiene claro qué fue lo mejor del año 2012 para él. Subir a tocar con Paul Weller, el jefe de la Estética Mod, la canción That's Entertainment. El resto de la historia la conocemos todos, un 2013 discreto, y al año siguiente se coronó campeón del mundo al contrarreloj en los Mundiales de Ponferrada. Se despidió del ciclismo de carretera sin poder ganar París-Roubaix y ahora tiene la mente en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Esperemos que siga con las patillas y la Estética Mod por entonces. Y aquí debemos de dejar el programa de hoy. Recuerden que durante esta semana pueden seguir Dauphiné y para saciar esas ganas del Tour de Francia. El próximo día 16 les esperamos de nuevo. Os dejamos ahora con la canción Dance Entertainment de The Jam. Que pasen buen día y a pedalear. Thanks for speed and slow time.